Red Radio Universidad de Guadalajara, en coproducción con el Centro Universitario del Sur, presenta El Criadero. ¿Cómo cuidar a nuestros animales del campo? ¿Cómo actuar cuando se enferman? ¿Cuál es la relación de los animales del campo con los seres humanos? Esto es El Criadero.
Bueno, pues muy agradable estar nuevamente con ustedes, como cada lunes lo hacemos en este su programa preferido, El Criadero. Conductor, su amigo Antonio Solís Serrano. Pues para mí es muy agradable, como lo he dicho siempre en cada uno de los programas, y no me cansaré de agradecer esa oportunidad que nos brindan al programa para estar dentro de sus hogares, que nos estén escuchando con temas tan interesantes, temas que van en boga. No solamente de nuestros animales domésticos, no solamente de parte agrícola, sino la problemática en salud animal, salud pública y también, por qué no, algunas situaciones que puedan darse específicamente en lo que es la nutrición o los tóxicos o tantos temas de interés que hay. Bueno, pues nuevamente gracias por permitirme estar en sus hogares. Teléfonos en cabina 41-333-45, la sin costo 01-800-701-3044. Y les recuerdo también que tenemos las redes sociales Facebook, Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande. Y pues agradezco a los que hacen posible este programa en la subdirección Víctor Muro Arellano, controles técnicos César Andrade, en la producción Alonso Sánchez. Y el día de hoy contamos con la participación del maestro Rodolfo Palomera Palacios. Bueno, él es maestro de la carrera de medicina veterinaria y especialista en cunicultura. Pues gracias, Rodolfo, por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de una enfermedad específica de que se suscita en los conejos. Nos platicarás un poco de ella y la temática que iremos manejando en estos programas que nos hace favor de participar. Hablaremos de enfermedades que se dan en los conejos y sobre todo, pues la invitación que queda abierta al público de lo que es el tercer foro estatal de cunicultura.
Así es, pues gracias por la invitación y bueno, ya sabes que en lo que podamos apoyar estamos pues a la orden, ¿no? Bueno, pues ahorita que comentas del foro, pues es nuestro tercer foro ya de estatal de cunicultura. La verdad que ha habido muy buena respuesta en los demás foros, entonces esperamos que también en este haya la respuesta. Es el día 5 de noviembre en la Casa del Arte y a partir de las 9 de la mañana. Así es que trataremos temas muy interesantes para lo que es el área de la cunicultura.
Y sobre todo que las personas se vayan dando cuenta de que hay otras especies como es el conejo, como la codorniz y otras tantas que no son convencionales, pero que pueden perfectamente irse integrando a la dieta de nosotros como mexicanos. Y sobre todo degustar. Yo creo que es una carne, el conejo es una carne muy noble, pero también como tal se suscitan enfermedades en ellos y hemos platicado, no es el primer programa que hacemos contigo, hemos tenido otros tantos programas hablando de enfermedades, de producción y de otras tantas cosas. Sin en cambio, debemos de entender como radioescuchas que también estas enfermedades pueden en su momento transmitirse, lo que llamamos enfermedades zoonóticas, o nosotros transmitirla a los animales o los animales a nosotros, ¿no? Y que es importante eso. Y hoy vamos a hablar de una enfermedad que en lo particular para mí es nueva, aunque tú nos platicarás los antecedentes de esta enfermedad, ¿no? Que es la mangemia hemolítica.
Ok, bueno, ya la mangemia hemolítica, pues bueno, más bien este es un nuevo nombre, ya era conocida por nosotros, era la anteriormente llamada pasteurella hemolítica, pero pues ya por ahí tuvieron a bien a cambiarle el nombre. Y bueno, hablamos de una bacteria pues altamente patógena, es una bacteria del tipo Gram negativo y es parte de lo que viene siendo la flora normal del tracto respiratorio del conejo, pero se le considera que es una bacteria oportunista, o sea que en el momento que el animalito, en el cual el conejo tiene un desbalance en su sistema inmunológico, pues actúa y empieza a causar efectos.
Que hay que entender que hay factores predisponentes a este tipo de enfermedades respiratorias, principalmente me supongo que es como nosotros, ¿no? El conejo, que estas variaciones de temperatura, por ejemplo, ahorita estamos en un clima agradable, podríamos decir, pero en la noche desciende la temperatura y a mediodía se incrementa la temperatura, esas variaciones pueden afectar.
Sí, mira, lo que han sido los tres últimos años, por lo menos aquí en la zona sur de Jalisco, los cambios tan marcados en la temperatura han venido a acentuar más el problema de Mannheimia. Desgraciadamente esta bacteria se manifiesta con una sintomatología muy amplia, muy diversa, que a veces no das crédito, decir, ah, caray, tampoco, ¿a poco también es este bicho el que nos está causando problemas? Y sí, pero eso ha venido a causar el cambio, ahora sí que el cambio climático. Pues tan solo no vayamos lejos, se supone que pues ahorita por el tiempo que estamos pasando no debería de haber tanto calor, y bueno, uh-huh, checa las temperaturas, se han registrado temperaturas más altas que en el tiempo de abril, mayo o principios de junio, ¿sí? Entonces todo eso ha venido a crear un desbalance, a crear un medio propicio para que esta bacteria se pueda desarrollar y pueden presentar problemas en lo que son las granjas.
En este caso podemos hablar que la cunicultura en nuestro estado, en Jalisco, específicamente en la región, ya se encuentran organizados, ya se encuentran preparados para de cualquier manera prever o prevenir este tipo de enfermedades.
Mira, todavía no, eso es lo que andamos trabajando. De hecho, en el foro me toca compartir a mí una ponencia, que yo le llamo Mannheimia, el enemigo silencioso. ¿Por qué? Porque muchas veces no damos crédito o no le damos la importancia necesaria a esa bacteria y nos puede crear un montón de problemas, y el problema mayor es que se queda ahí albergado en nuestras granjas, y si no damos un control sanitario o no tenemos la costumbre de desinfectar, de cambiar jaulas, de cambiar comederos, bebederos, es un foco que puede pues predisponer a que más animales se puedan enfermar.
Y permanecer ahí si no contamos con la sanidad correspondiente, ¿no?
Así es.
En este caso, por ejemplo, dadas las condiciones mismas del conejo en cuanto a fisiología, anatomía, a su pelaje y otras tantas cosas propias de él, ¿puede ser un factor también predisponente para la presentación de esta enfermedad?
Así es. Lo que pasa es que el primer factor principal donde se transmite es, como decimos, por aerosoles, ¿no? O sea, por a veces el conejo va a estornudar y pues ya contaminó a su vecino que está ahí de jaula, o incluso por ahí estaba yo leyendo un dato de la Universidad de Cornell, donde mencionaban que el estornudo de una especie menor, como el caso pues del conejo, uh-huh, puede tener un
radio.
Un radio aproximado a los 2.5 metros. Entonces, pues es demasiado, ¿no? Con eso puede inocular a sus demás compañeros. Y algo muy importante que a veces los productores no toman en cuenta es la bioseguridad y sobre todo el cuarentenado de los nuevos integrantes a la granja. A veces pues tú lo ves que está bien, se ve bonito y, como dicen muchos, pues venía bien contento. Entonces pues órale, luego que se ponga a trabajar. Y no le dan ese periodo de adaptación, no le dan ese periodo de observación que es la cuarentena. Entonces, hasta a lo mejor no te presentó sintomatología en ese rato, pero sí a lo mejor, no sé, a los 3, 4 o hasta 5 meses te pudo haber manejado sintomatología, porque a veces no siempre es de tipo agudo. Uh-huh. Entonces, en esos, no sé, 3, 4 o hasta 6 meses, pues ya te infectó a gran cantidad de tus animales, ¿no?
Sí, anteriormente, si recordamos, le llamamos la fiebre de embarque, ¿ah? Sencillamente porque el transporte se daban esas condiciones, esa inmunodepresión, y se desencadenaba siendo lo que tú dices, un microorganismo oportunista. En este caso, Rodolfo, pudiéramos pensar que las granjas que tenemos en nuestro entorno a nivel regional, por ejemplo, cuentan con las medidas o tienen conocimiento de las medidas de bioseguridad que deben de manejarse en una explotación de este tipo. ¿A qué me refiero? Que si mal no recuerdo, en el segundo foro se habló de lo que era la normatividad de rastros, uh-huh, pero también se tocó un poco de lo que eran las condiciones de bioseguridad.
Sí, mira, yo creo que muchas granjas sí carecen de esa partecita. Acuérdate que debemos de cuidar en la parte de bioseguridad el ingreso de personas, el ingreso de animales nuevos, el ingreso de fauna nociva, ¿sí? Por ejemplo, los pájaros o los ratones, las ratas, que son animales que pueden andar en otros lugares y que son los que te pueden inocular alguna enfermedad. Entonces, a veces no se tiene ese control y pues son vulnerables, o sea, puede entrar el bicho y hacer de las suyas.
Y hay que pensar también que, por ejemplo, se tienen todavía algunas granjas de traspatio que no cuentan con esas condiciones y muchas de las ocasiones andamos comprando o abasteciendo en nuestro mercado con este tipo de animales. No quiero decir que sean condiciones deplorables, pero sí es de tener cuidado.
Sí, mira, yo creo que es importante y a veces eso es lo que hemos descuidado. Yo por lo menos ahí con la granja llevamos un control sanitario de todos los animales. Entonces, ¿para qué? Para que no, ahora sí que como dicen por ahí, para no venderte el paquete completo, ¿no? El conejo con todas las enfermedades, ¿no? Que te lleves un animal sano. Claro, de todos modos, haciendo la recomendación de decir, ¿sabes qué? Cuarentena el animal, de todos modos, aunque uh-huh. llegues para allá. ¿Por qué? Porque, como decimos, a veces llegan los productores, por eso casi siempre cuando alguien me habla para vender, pide cría, si me hablaron, por ejemplo, como ahorita, yo no los puedo atender hoy mismo en la tarde, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué es lo que hago? Ah, bueno, platico primero con ellos, les digo más o menos qué te interesa, entonces los animales que yo posiblemente le pueda vender, yo ya les empiezo a dar un tratamiento con antibióticos. ¿Para qué? Para que al momento que él se lo lleve a otro lugar, el estrés no le genere esa bajada
de defensas.
O si le baja, que sepa que circuló el antibiótico y mantiene controlada, en este caso, la bacteria.
Podemos, en este caso, específicamente en conejos, ¿podemos solamente cuidarnos de este tipo de bacteria o pudieran presentarse algunos otros microorganismos que pudieran, en este caso, infectar la granja a la cual se recibe? ¿Me la contestas, por favor? Vamos a nuestro primer corte y continuamos.
Sale.
El Criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, nuevamente estamos con ustedes hablando de las enfermedades de los conejos y en específico de Mangemia hemolítica, lo que era anteriormente Pasteurella hemolítica. En este caso, lo que te comentaba Rodolfo, podemos preocuparnos en el transporte de nuestro, iba a decir ganado, pero es ganado.
Sí, también.
De nuestros conejos, del pie de cría, debemos de preocuparnos por también arrastrar algún otro microorganismo que pueda estar presente.
Sí, yo pienso que sí, o sea, no considero que nada más Mangemia hemolítica sea el único bicho que podemos nosotros tener en nuestros conejos. Desgraciadamente también no ha habido muchos recursos o no ha habido también disponibilidad de ciertas instancias que nos permitan el poder monitorear las granjas. Uno de los proyectos que yo traigo ahorita en mente, no estamos buscando pues ahora sí que patrocinio, es poder monitorear todas las granjas del estado para saber en qué situaciones estamos, porque no pudiera yo decir el que sean exentos de que a lo mejor, no sé, un micobacterium pudiera afectar, no sé, algunos otro tipo de microorganismos que pudieran también afectarlo. Entonces, pues solamente identificándolo, desgraciadamente a nivel nacional hay muy poca información acerca de las enfermedades de los conejos. Pasteurella ha sido, o en este caso pues que es Mangemia, ha sido uno de los que un poco más se conoce, es porque ha sido el más
incidente.
Ajá, exactamente, y el que más problemas ha causado. Si te puedo, más por mencionarte, te puede causar, bueno, principalmente problemas respiratorios, problemas digestivos, problemas reproductivos, te puede ocasionar la aparición de nódulos multifocales con pus. ¿Sí? Te pueden provocar problemas cerebrales a nivel auditivo en lo que es en la parte del vestíbulo y te da un síntoma o un síndrome, pues como muchos le dicen, del cuello torcido. Uh-huh. Y ese animal ya no lo repones, ya no lo recuperas. O sea, ¿qué te quiere decir? El nivel de lesión que causa este microorganismo es grave, es alto. Y Yo, por mi experiencia, me ha tocado ver de que pasterela a veces puede ser transmitido vía láctea, o me atrevo a decir que a lo mejor es intraplacentaria, porque ha habido camadas de provenientes de conejas que posteriormente van a presentar o presentaron algún signo de esta enfermedad, que pues posteriormente lo presentan la siguiente generación, en este caso sus hijos o su camada.
En este caso estamos diciendo que hay muy pocos productores cunícolas organizados o asociados en esta región.
Bueno, la única reconocida pues es la Asociación de Cunicultores de Guadalajara. Es la única reconocida. Hemos querido trabajar en la zona sur, pero a veces son, pues, ¿cómo te puedo decir? Medios especiales, como que creen que uno les va a quitar algo, o como que, no sé, o sea, como, no sé, se ve como temerosos. Tú les dices, oigan, pues es que miren, vamos a ir a una asociación, aunque les dices de los beneficios. Y otra cosa también muy diferente, que, o lo contrario, salen, ¿y qué me vas a dar? O sea, también como que creen que es una beneficencia pública o algo así. El detalle es podernos asociar para poder checar todo eso, todos esos detalles y poder tratarlos.
A eso me refería específicamente. Entonces, carecemos de una radiografía sanitaria de las explotaciones cunícolas en la zona.
Así es, sí, desgraciadamente. Y lo que mencionábamos pues en el foro pasado, que fue la normatividad en los rastros. Bueno, pues si nosotros quisiéramos subir el nivel para decir, vamos a tener un rastro TIF, pues igual va a haber algo, hay algo pues que de lo que se va a tratar también en este foro, que es la famosa trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? El historial de dónde proviene el conejo que tú estás consumiendo. Entonces, debe de haber un control sanitario de manera óptima en todas las granjas. ¿Para qué? Para que puedan entrar al sacrificio y tú, el producto que se te está ofreciendo a ti, sea de buena calidad.
Y que eso es lo importante, ¿no? El decir, vendo conejo con estas características, no solamente la parte nutritiva, sino específicamente la parte sanitaria, lo que decíamos. O sea, sí pueden transmitirse algunas enfermedades tipo zoonótico al consumo de la canal por contaminación propia de nosotros, ¿no? Hablemos de brucela, de liptospira y de otras tantos microorganismos que pueden afectar al consumidor. Eso es la importancia de la trazabilidad, la importancia de contar con una granja con las medidas de bioseguridad convenientes y de sobre todo la matanza, que eso es importante porque carecemos de un rastro para matar los conejos.
Sí, fíjate que ese es otro de los detalles. Y bueno, para empezar, yo me atrevo a decir que todavía la cunicultura a nivel nacional todavía no está considerado como empresas o como granjas cunícolas. Muchos tienen sus granjas, pues ahora sí que de traspatio, o granjas no mayores a 100 conejas, o sea, detalles así, ¿no? Eso es lo que te va a dar como una parte de datos no fidedignos. ¿Por qué? Porque no se maneja un control de manera formal, ¿sí? Entonces, imagínate, si no hay el control sanitario en la granja y mucho menos en la matanza, entonces haz de cuenta que es como estarle sumando puntos negativos, pero esos puntos negativos son transformados en microorganismos que pudieran posteriormente alterarte la calidad de la carne.
Y los riesgos que existen, ¿no? Yo creo que aquí más que nada ver o determinar qué hacer con esas pequeñas granjas de traspatio, que yo creo que no es desaparecerlas, porque de cualquier manera, como decimos en el pueblo, ¿no? Arriman un poco de recurso a la familia, y eso es muy válido, pero las personas deben de entender que la parte sanitaria, la parte de salud animal es tan importante para tratar de tener salud pública en este caso.
Sí, y eso es un punto, o sea, medular, que debemos de considerarlo. ¿Por qué? Porque tú hablas de la calidad de la carne del conejo, sí, pero y si se la estás mermando con el mal manejo, entonces pues no tiene sentido, la verdad, ¿sí? Entonces, el detalle de aquí es poder convencer a la gente, a los productores, decirles, bueno, vamos mejorando, lo primero que hay que mejorar es la sanidad en nuestras granjas y de ahí lo que sigue, ¿no? ¿Por qué? Porque es darle un plus o darle calidad al producto en realidad, o más bien conservarle esa calidad.
Sí, que muchas de las ocasiones decimos es que ¿por qué me vendes el kilo a 130, 120 si doña fulanita o don fulanito me lo dan 60 pesos?
Exactamente.
Hay que entender que tú estás ofreciendo un producto de calidad sanitaria, además de nutritiva, ¿no? Que se conserva por esa situación.
Sí, así es.
Hablando de específicamente la enfermedad, Rodolfo, ya nos diste algunos elementos. ¿Hay algún signo, síntoma, característico, clásico para decir este conejo está transitando por esta enfermedad?
Fíjate que hay un síntoma que puede ser de la enfermedad de forma aguda y pues un montón de síntomas de la enfermedad crónica. Desgraciadamente, cuando hablamos de crónico es porque ya los, no sé, a veces hay conejos que tienen hasta una edad de 3 años y hasta entonces manifiestan la enfermedad. Pero uno de los principales son los problemas respiratorios. El famoso catarro de los conejos es causado por Pasteurella hemolítica y a veces hay hasta hemorragias, ¿sí? Entonces es un síntoma o un signo característico de lo que es la Pasteurella. Lo que sí no hemos checado y no hemos podido aislar, a ver si fuera posible o que sí es posible de que pudiera estar presente, no sé, algún micobacterium ahí.
Que puede estar asociado.
Exactamente.
En este caso, obviamente que va a potencializarte estos signos y estos síntomas, las condiciones que decíamos, condiciones climáticas, condiciones de control del aire, temperaturas, tal vez la temperatura del agua, que sea importante el ofrecerles, no digo hay que calentárselas, pero sí ofrecerles, yo creo, una temperatura idónea para evitar este tipo de situaciones también como un factor predisponente a.
Sí, fíjate que todo eso, pues sí son factores. Por ejemplo, como ahorita que hablamos de la temperatura, ¿no? De los factores, si hablamos ahorita hay mucha humedad, demasiada humedad, pero también demasiado calor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues eso estresa a los animales, predispone a que este bicho esté dispuesto a causar la mayor cantidad de problemas. Me ha tocado en algunas granjas, incluso una vez me pasó a mí el año pasado, de conejos que estaban recién destetados por la variación de temperatura. Yo los desteté, me acuerdo que fue un sábado en la mañana, como eso de las 9 de la mañana, y fuimos a checar a ver si habían tomado agua todos, y pues ya había alrededor de unos 4 o 5 conejos muertos. Sí, o sea, ¿qué es lo que fue lo que pasó? Pues hubo una variación de la temperatura, ese día hizo demasiado calor, había demasiada humedad, entonces pues fue un factor para que se detonara la muerte de estos animalitos.
En este caso podemos hablar que la Pasteurella aguda puede ser fulminante, en este caso la mangemia hemolítica.
Sí, yo pienso que sí, o sea, por los casos que me ha tocado ver de que son animales que a veces productores que me han hablado, oiga, es que pues mis conejos pues estaban bien hoy en la mañana y ya en la tarde se murieron. Entonces ya cuando hace uno la historia clínica, la anamnesis, pues, de estar preguntando, dicen, no, bueno, es que estaban en esta jaula y como ya estaba muy chiquito el espacio, los cambiaste a otra más grande. Pues con eso tuvo para que el conejo se estresara y más, si hubo esa variación de temperatura, pues fue algo más, como tú llamas, fulminante.
En este caso, Rodolfo, me ha tocado porque la Pasteurella no solamente se presenta en conejos, se presenta en borregos y en otros tantos animales. Uh-huh. Y a veces uno diagnostica, por ejemplo, en borregos y la pregunta es que a lo mejor también te la han hecho a ti los productores o alguna granjita de traspatio. Oiga, ya se murió el animal, ¿puedo comérmelo?
Sí, exactamente, muchos, miren, yo por seguridad digo, no se come, o si te lo quieres comer, bajo tu riesgo, pero de primera instancia, no.
¿Qué se hace o qué hacer con esos animales muertos por esta enfermedad?
Mira, pues ahí lo ideal es hacer un hoyo y cubrirlos con cal, y pues ya posteriormente taparlos, o igual, si tienes el modo de incinerarlo, pues mucho mejor. Ese sería el control de los cadáveres, y ahí lo que tienes que ver, por ejemplo, en el caso de donde hubo jaulas, donde se murió algún animal y que ahí comparten con más animales, pues hay que sacar las jaulas y hay que desinfectarlas, porque si no estamos dejando latente o el riesgo de que otro animal se nos vaya a infectar.
Y que otra vez se vuelva a dar sitio.
Exacto.
Necesariamente,
sea un cuento no acabar.
Vámonos a los trenes de corte y continuamos hablando de mangemia hemolítica.
El Criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Y seguimos platicando las enfermedades de los conejos. Rodolfo, en este caso podemos decir que la hemangemia hemolítica es una enfermedad que debemos de tener en cuenta como prioridad de la sanidad de estos animales.
Yo pienso que es una de las que debemos de tener prioridad, más por la afección que tiene. Te digo, me tocó, de hecho, hace 22 días, por ahí un productor me habló y pues bueno, yo ya identifiqué que era ese problema de mangemia, y le dije, ahora sí que sin que él supiera, le compré unos animales que yo creí que estaban afectados porque los chavos de tercer semestre iban a tener necropsias. Entonces me apoyé por ahí con el maestro Edgar Víctor, que por cierto nos va a apoyar en el congreso. Es una persona que sabe mucho de patología, de sanidad animal. Entonces le platiqué, le dije, ¿sabes qué? Va a haber este detalle, quiero que me los monitorees para ver por qué. Porque traían síntomas externos, o más bien signos externos. Traían los nódulos o especie de como dicen ellos, un chipote. Uh-huh. ¿Sí? Se le hizo una bola, pero era un absceso. Y quise ver si todos los conejos que presentaban abscesos multifocales también podían estar dentro. Y pues para sorpresa de nosotros, pues resulta que sí había en los pulmones, en el corazón, incluso traía uno. Entonces pues te das cuenta de lo agresivo que es esa bacteria, ¿no? Y no tenemos ese control. A lo mejor lo que hacen muchos, y mal hecho, presenta el absceso, ¿no? Y lo que hacen, muchos, porque me tocó incluso ver a otros productores, dicen, no, pues es que esos, pues se les revienta sola y pues ahí solo se le cura. Entonces el decir se les revienta solo y solo se les cura, quiere decir que ese conejo ya hizo ¿cómo se dice? Inoculación, ya esparció la bacteria, ¿sí? Y muy probablemente pues lo vas a tener presente en más animales. Al principio, cuando se empezaron a presentar esos nódulos, muchos pensaban eran porque los mordían, pues a lo mejor, uh-huh, y es una infección de por estafilococos o por estreptococos. Una vez mandamos nosotros a analizar, ahí fue donde yo me di cuenta, mandamos a analizar un laboratorio de Guadalajara, y pues ahí fue donde en el aislamiento salió, en ese tiempo todavía era Pasteurella hemolítica, uh-huh, y bueno, pues ahí fue donde tomamos el criterio de decir, bueno, este síntoma o este signo que está presentando, pues es característico de mangemia hemolítica. ¿Cómo te das cuenta que no es un micobacterium o que no es estafilococos o estreptococos? Por el coloración de la pus, porque es exageradamente blanca. ¿Sí? Hagan de cuenta, a lo mejor se ve raro, pero como dijo un alumno, se parece a la crema que trae el gansito, uh-huh, así de blanca. Sí, los otros ya puede ser que sea color como un beisecito o incluso hasta verdoso, como color pastel más o menos. Uh-huh. Sí, pero esta es blanca y eso es con lo que nosotros determinamos que es causada por Pasteurella.
Y al presentar los nódulos estaríamos pensando que es una situación crónica del animal.
Exactamente, tú a lo mejor dices, bueno, pues total, le voy a quitar los nódulos, porque incluso hasta hemos hecho eso, o sea, por gente que nos ha dicho, no, pues quítemele los nódulos esos, hemos hecho la cirugía y me han apoyado varios de mis alumnos, quitamos el nódulo encapsulado, no lo debridamos para impedir la propagación, lo quitamos completo en su cápsula, y el detalle es que a veces a los 3 meses les vuelve a salir en otra parte. Entonces, pues ahí yo ya cuando veo animales así, les digo, ¿sabes qué? Este ya va para afuera. Y la bronca es que los productores, no, es que ¿cómo voy a deshacer de mi coneja Panchita, que es la que tanto quiero, que es la que... Bueno, entonces, ¿qué quieres producir? ¿Carne o enfermedades, no? Entonces, ese es tener que tomar un cierto criterio.
¿Y cómo hacerle en esos casos? Por ejemplo, ¿habrá personas que lleguen a comprar pie de cría a este tipo de granjas? ¿Qué hacer en estos casos? Porque yo compro, por ejemplo, con X persona que tuvo ese problema de nódulos, compro pie de cría sin saber el antecedente de este tipo de enfermedad, ¿me estaré llevando yo la enfermedad a mi pequeña explotación?
Muy probablemente sí. Mira, ahí el detalle, casi siempre cuando presentan nódulos son animales que tienen arriba de 3 meses de edad. En conejos pequeños yo he visto casos muy, muy, muy aislados. Sí ha habido, pero casi siempre son en conejos arriba de 3 meses de edad. Entonces, muchos creen que, por ejemplo, pues es que nomás salió uno en la camada. Pero entonces, si salieron en la camada, muy probablemente quiere decir que los demás estuvieron expuestos al microorganismo y que en su momento, en alguna etapa de su vida, lo va a presentar. Te digo, ha habido animales que han presentado la mangemia lo que son los signos hasta posteriormente, no sé, arriba de los 6 meses, incluso hasta 1 año, 2 años. El problema es de, como tú dices, como ya fue crónico, muy probablemente ya contaminó a los demás.
Entonces el riesgo está latente.
Así es, y por eso tenemos que ser bien observadores en todo. O sea, en el momento que yo veo a mi conejo pues medio triste o aislado, a veces dicen, ay, ¿a poco usted revisa todos los conejos? Bueno, pues me doy un tiempo para revisarlos todos por ese detalle, ¿sí? A lo mejor un conejo que yo veo pues que no es normal, que pues, se aparta, que no se mueve igual que los demás, que su pelaje es diferente, que la forma en los ojos por ahí se ven secreciones o en lo que son las fosas nasales también hay secreciones, o que tienen las manos en la parte del interior sucias porque se están tallando los ojos o la nariz por las secreciones, es un animal que yo tengo que aislarlo, sacarlo en ese momento y revisarlo. Si es una infección que se pueda
controlar,
órale, en su momento, y si no, hay que sacrificarlo y hay que sacarlo. Y saber que también hay que mover todos los conejos que están ahí a otro lugar para desinfectar esa jaula.
Y en este caso, los vecinos, tenemos el riesgo de que hayan adquirido la enfermedad, que en ese momento se esté incubando.
Sí, fíjate que ya últimamente no me he tocado ver problemas agudos, han sido casi todos crónicos, y eso es una parte para tomar en cuenta. O sea, lo que quiere decir que ya tenían conviviendo con la enfermedad algo de tiempo. El problema de todo eso es que a veces tú dices, ponle que se te haya manifestado a los 8 meses de tus pies de cría, a la mera tú ya tuviste, no sé, produciste ya 2 camadas, y a lo mejor una de ellas ya la vendiste como pie de cría. Uh-huh. Entonces vendiste una camada contaminada. Lo ideal de todo eso es que pudiéramos mostrar todas las granjas y saber si en qué nivel estamos.
En este caso, lo que está a replicar el mismo estudio que se está haciendo en caso de los cerdos, ¿no? El monitoreo serológico para determinar alguna enfermedad. Aquí ya no se tiene específicamente cuáles son las enfermedades. En el caso de conejos, esta sería una, pero habría más para tratar de esa búsqueda.
Mira, ahorita más bien partiríamos para identificar si hay más. O sea, no tenemos un dato muy seguro, por lo que yo te digo. La única que tenemos identificado así al 100% es mangemia. Uh-huh. Pero te digo, no sabemos si de veras haya presencia de un micobacterium o no sé, algún otro tipo de microorganismo que pueda causar algún problema. Sí sería importante, porque a lo mejor nosotros, ¿qué tal? A lo mejor es secundario lo que está manifestando mangemia, y previo a eso actuó un micobacterium que no se ven los síntomas, pero ya después actuó mangemia y esa sí manifestó sintomatología, y nosotros le estamos cargando toda la culpa a mangemia, siendo que fue micobacterium. Digo, eso es un decir.
Es un decir, como puede ser un virus, como puede ser un parásito, como puede ser otras tantas cosas, ¿no? Y el monitoreo de cualquier manera sería para en este caso determinar o establecer qué es lo que tenemos que hacer.
Así es.
Yo creo que el estar asociados o una agrupación considerando este tipo de situaciones es importante.
Sí, y mira, hay veces que cuando menciona uno la parte esa de decir, es que hay que monitorear las granjas, a muchos les da miedo, o sea, como que dicen, chin, a lo mejor van a barrer con todos mis animales. Pero, ¿qué es lo que quieres? ¿Estar produciendo animales enfermos o estar produciendo animales con calidad? ¿Sí? O sea, eso hay que tenerlo también en mente. A veces nos cuesta trabajo entenderlo. ¿Por qué? Porque si pasó, por ejemplo, hace tiempo con la famosa enfermedad hemorrágica viral de los conejos o la mixomatosis, ¿qué sucede? Pues tienen que barrer con toda la granja, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, es un virus lo que causa esa enfermedad y es altamente patógeno. Uh-huh. Entonces, igual pudiera ser esta bacteria y pues vamos a tener que decir, pues vamos a tener que barrer con todo.
Bueno, aquí tendría que, de cualquier manera, que entrar, no sé si Zagarpa, en este caso, para tratar de regularizar esas granjas en la parte sanitaria, o en este caso, ¿quién entraría para de cualquier manera decir adelante?
Yo pienso que sí tiene que entrar el gobierno ahí para determinar eso, porque ellos son los únicos que pueden decir si se barre con todo o no se barre con todo, o vamos a hacer o una campaña de control, y posteriormente una de erradicación. Fíjate que hace tiempo, y te hablo hace como, ¿qué serán? 15 años, por allá en Irapuato, en el Centro Nacional de Cunicultura, sacaron una vacuna, era una bacterina, para poder contrarrestar los efectos que en ese tiempo era pastorela. ¿Qué pasó? El detalle fue que después ya no la siguieron aplicando, y pues granjas que nunca habían tenido problemas fuertes con pastorela, pues ahora ya lo tenían. Entonces fue un problema de mortalidad alta, porque ya no pudieron inmunizar sus conejos.
Bueno, ese es un problema que yo creo que seguirá latente mientras no se tomen las medidas pertinentes o convenientes, o que en este caso cada productor, aunque no esté organizado o asociado, también consulte al médico veterinario, de preferencia al especialista en cunicultura, de que vea lo que tú dices, el vender calidad, no cantidad. Y sobre todo que muchos de los conejos se ofrecen, lo que platicábamos en su momento en un programa, es que se ofrecían como mascotas.
Ándale, así es.
Entonces, ¿hay otro riesgo más ahí? Afortunadamente, no sé, tú eres el especialista, en el caso de la mangemia o la pastorela que anteriormente era, pues no se transmite al humano.
Fíjate que el otro día un artículo que chequé de la UNAM, donde están queriendo monitorear a personas que tienen contacto con granjas de conejo, a ver si es que no fuera posible que anduviera manifestándose mangemia. Así es que, pues, como te digo, no hay mucha información, y pues por lo mismo no sabemos si pudiera ser de tipo zoonótico.
Que ahí queda en este caso la incógnita, ¿verdad?
Así es.
De decir, bueno, pues ojalá y se haga este tipo de estudios. Esperamos que los productores, sean pequeños o medianos, pues cedan a tratar de organizarse por el bien de su explotación y sobre todo por la salud de las personas, ¿no? Que consumimos en cualquier momento conejo, no solamente en las fiestas, sino que hay que verlo de forma recurrente, porque es una carne de muy buena calidad, sin menospreciar, aclaro, la carne de pollo, la carne de cerdo, la carne de bovino, ¿no? Yo creo que cada una tiene sus propiedades específicas, esta tiene unas muy particulares. Vamos al siguiente corte y continuamos hablando de mangemia hemolítica.
El criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, finalmente hablaremos de las conclusiones de este tipo de enfermedad, de la situación, y queda abierta nuevamente la invitación para que asistan para el 5 de noviembre a lo que es el tercer foro estatal de cunicultura, con los temas que ya hemos hablado. O sea, se va a hablar de lo que es la sanidad de las granjas cunícolas, se hablará del bienestar animal en las granjas cunícolas, obviamente cómo tratar a nuestros animales para tratar de tener una calidad, un producto de calidad, perdón. En este caso se hablará de mangemia hemolítica y finalmente una aplicación de cómo tener en sus manos la granja cunícola.
Así es. Mira, la temática que vamos a trabajar ese día del foro, bueno, la primera conferencia se llama Sanidad en Granjas Cunícolas y Trazabilidad, y nos los va a compartir el maestro en ciencias, Edgar Víctor Infante, un gran amigo y bueno, conocido tuyo también. Uh-huh. Él viene por parte de la SADER, y también viene Fernán Flores Osuna, que es egresado de aquí, que él se ha metido a trabajar mucho en la parte de bienestar animal, y viene a hablarnos acerca del bienestar animal en granjas cunícolas. Posteriormente pues me toca compartir a mí esta parte de lo que es la mangemia hemolítica. Y al último es una aplicación que se llama CuniApp, que es una aplicación para tu celular, para que puedas manejar todo lo que es lo que tenga que ver con tu granja, cuándo tienes que dar las montas, cuándo tienes que destetar, cuándo tienes que, si es que vas a medicar, cómo lo vas a medicar, si es que tienes que ya sacar los conejos para sacrificio o detalles de eso, todo eso viene en esa aplicación.
Sí, hay que entender que yo creo que no hemos potencializado no solamente aplicaciones, sino programas productivos. Yo recuerdo, sin meter gol ni mucho menos, pero hay programas en internet que son por 30 días gratuitos. Recuerdo que hay un programa que se llama Cunitec, de una empresa X, no voy a dar más detalles, pero pueden entrar en internet y revisarla, y maneja muchas cosas que son interesantes, ¿no? Igual pueden tomarla como esos 30 días gratuitos y ver los beneficios que se pueden encontrar. Es necesario, y le hemos hablado aquí, que es indispensable que una producción pecuaria, una explotación de este tipo, pues cuente con registros, porque es importante, sobre todo la parte sanitaria, creo yo, y sobre todo que ver la cuestión de salud animal, de ver cómo están mis animales, el monitoreo importante que estamos comentando, que yo espero que realmente se pueda hacer este detalle en beneficio de todos, ¿sí? Rodolfo, para tener más elementos de evidencia, recapitulando en resumen, de hablar de la enfermedad de Mannheimia hemolítica, entonces, ¿el productor en qué debe de tener cuidado?
Bueno, primero, los animales que ingresan a la granja. Y ahora sí que, como el otro día dijo una persona, los animales cuadrúpedos y los de dos patas también. El control de ingresos a la granja. Sí, hay veces que por ahí tenemos amigos que también tienen conejos. Y dice, oye, ¿tú cómo tienes tu granja? ¿Hay modo que lo vaya a ver? Sí, ven cualquier día. Y lo reciben y no hay la parte de decir, por lo menos tener un tapete sanitario. Entonces, pues, desde ahí empezamos con el mal manejo, ¿no? Te decía yo de los animales que ingresan. ¿Por qué? Porque no se les da la cuarentena, no se les da el tiempo de observación necesario. Y así se ingresan, pues, de manera así como en el caso de los sementales. Lo que el productor quiere es que el conejo ya llegue a echar
a ser novio.
Sí, exactamente, empezar a producir, ¿no? Y no le dan ese tiempo de espera para poderlo observar, para ver si no presenta.
¿Cuánto es lo conveniente en días?
En días, bueno, pues es que, pues, aunque por ahí dicen, pues, se dice cuarentena, pero no necesariamente
es 40 días.
Pero yo sí lo recomiendo que sea estricta la cuarentena, 40 días. ¿Sí? ¿Por qué? Por esa cuestión que te digo, porque como hemos visto que se ha manifestado Mannheimia. Hay lugares, incluso a mí me pasó, compré unos sementales, también como tú dices, en X lugar, y no tanto yo le echo la culpa a de dónde los traje, sino cómo me los trajeron, pues más bien, quién fue por ellos. Pues yo creo que no les dio buen manejo y desgraciadamente, sí, ya sabes, compré, eran 8 sementales, pues desgraciadamente tuve que sacrificar 3 que fueron los que presentaron problemas y no traté de darles tratamiento, mejor opté por sacrificarlos. ¿Por qué? Porque a veces es el riesgo, a veces el saber si no sabes si de dónde vienen o de dónde están, ya dieron un tratamiento y no fue el adecuado y hicieron resistente al microorganismo, entonces yo opté mejor por sacrificarlo. Sí, te pesa, pero pues te pesa más el tener pérdidas en la granja.
Sí, el pensar que te pueda contaminar si tienes un total de 300 animales. El que se te mueran 100 ya pesa.
Exactamente. El detalle de acá fue que a los 22 días empezaron a presentar problemas. Entonces, por eso les digo, o sea, yo sí recomiendo que sea la cuarentena, o sí, como si fuera la cuarentena de 40 días.
En este caso es importante, Rodolfo, por ejemplo, en una granja de la magnitud como la tuya, el decir yo ocupo, pues yo solo puedo atenderla o otra persona, dos personas, lo conveniente aquí es el ingreso. Ajá. ¿Desde dónde vas sirviendo de comer? ¿O se vas revisando tú los animales? ¿Por qué? Porque hablas de un lugar de cuarentena, hablas un lugar de enfermos y tal vez un área de rastro.
Así es. Cuando nosotros vamos a tener ya nuestra granja ya organizada, bueno, pues primeramente tienes que partir desde el área de donde están las reproductoras, donde está la gestación, desde ahí empiezas y después te vas a los destetes, a la engorda. Y posteriormente lo último que transitas son donde están los animales que van próximos a sacrificio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más fácil eliminar un animal o es menos gravoso eliminar un animal que está en la engorda a eliminar una reproductora.
Sí, y finalmente, si tuvieras área de enfermos, pues serían los últimos, ¿no?
Exactamente.
Pero aquí cabría hacer una recomendación. La vestimenta de ese día hay que lavarla.
Sí, mira, yo lo que recomiendo es que mínimo, cuando entres a tu granja, puedas tener, si es que andas por muchas partes, tus botas de hule exclusivas para la granja y por lo menos un cubrebocas. ¿Por qué? Porque también Mangemia no la podemos traer nosotros, y aunque no presentemos signos o síntomas, pero si tú estornudas en tu granja y anduviste por otro lugar donde pudo haber habido presencia de Mangemia, pues tú ya llegaste a inocular. Entonces para mí sería lo básico. Claro que lo ideal es que tengas tu overol, o a lo mejor dos overoles, y a lo mejor uses uno un día y el otro mínimo, fíjate bien, mínimo hay que sacarlo a solear. ¿Por qué? Porque acuérdense que la mayor cantidad de microorganismos son susceptibles a los rayos del sol. Entonces, pero lo ideal es lavarlo.
Lavarlo, ¿no? Y tener cuidado en lo que habíamos comentado, en aquellos factores predisponentes a esto. Si sabemos que hay cambios bruscos de temperatura, pues no sé, en el caso tuyo, ¿cómo controlas?
Bueno, ahí lo que tratamos nosotros, tenemos cortinas. Esta vez acabo de adquirir un ventilador grande porque nunca habíamos tenido temperaturas tan altas. Y no nada más aquí, en toda la zona sur. De hecho, muchos productores, se les llegaron a morir muchos conejos. Por ahí un maestro nos prestó un termómetro para medir máximas y mínimas. Desgraciadamente, allá para el rumbo de Zapotiltic, en una granja, la temperatura más alta que registramos en una granja fue en el interior de la granja, fueron de 41 grados. Entonces imagínate, o sea, es demasiada temperatura. Se supone que el conejo no debe de estar arriba de los 25, 27 grados, no más de ahí. Sí, su temperatura óptima de ellos es los 18, 17 grados, ahí están. Y si hablamos de temperaturas bajas, el conejo puede soportar temperaturas de hasta menos 7, menos 11 grados, pero no temperaturas tan altas.
En este caso es más conveniente tener temperaturas bajas para el conejo que temperaturas altas.
Así es.
¿Influyen algo los cambios bruscos de temperatura, temperaturas altas en el consumo de alimento?
Sí, fíjate que sí. Estuvimos checando, todavía no están todas las granjas de conejos con bebederos automáticos o con chupones, que eso evita mucho que se caliente el agua. ¿Qué sucedía en muchos lugares? Pues bueno, esa que te dije, yo toqué el agua y pues estaba tibia. Entonces, pues hombre, si tienes sed, ¿a quién se le antoja tomar agua tibia? Se supone que vas y tomas agua porque quieres contrarrestar el calor a veces que traes, ¿no? Entonces, por lógica, conejo que no toma agua, conejo que no come. Son animales que los ves delgados, ¿sí? O sea, con un bajo peso. Entonces, es el detalle.
Bueno, pues ya queda a criterio de cada uno de los productores. Yo espero que nuestro reescuchas, si tiene una granjita de traspatio, tome en consideración estos simples detalles. Otra de las cosas que yo creo que es conveniente comentarla, no combinar especies, no tener gallinas, no tener conejos, no tener otro tipo de especies aledañas a ello, porque puede ser un foco de contaminación de otras tantas enfermedades.
Así es, o sea, a lo mejor sí las tienes o las puedes tener, pero en áreas separadas, no que estén conviviendo ahí o que las gallinas estén subiendo en las jaulas de los conejos o detalles de eso, no, o sea, hay que tenerlas en su área respectiva y cada una con su manejo respectivo también.
Y la limpieza sobre todo, ¿no? Porque de cualquier manera la orina, al ser muy corrosiva,
sí,
la de conejo, pues contribuye también a problemas de tipo respiratorio.
Así es, por la liberación de amoníaco.
Entonces, es un factor otro que también, de los elementos, exacto, también, la limpieza, ¿cada cuándo es conveniente?
Mira, yo creo que en una granja, si se limpia cada tercer día, está bien. Hay lugares donde dicen, bueno, es que nosotros cada semana limpiamos. Bueno, eso ya son criterios, ¿no? Si llevas un buen control sanitario, o sea, de que no entran personas y todo eso, pues a lo mejor se aguanta que digas cada semana, vele dando.
Bueno, ¿sí? Ya son elementos que estos comentarios, estas sugerencias, dado tu experiencia de 20, 25 años, más o menos.
Por ahí andamos.
De esto, pues, te ha dado el éxito de tu empresa, Rodolfo. Yo te agradezco la atención que has tenido para el programa y nuevamente los invitamos al tercer foro estatal de cunicultura.
Así es, que va a ser el 5 de noviembre, les recuerdo, va a ser en la Casa del Arte. El domicilio es Avenida Cristóbal Colón, o Colón, pues, 143. Y pues el ingreso, o iniciamos nosotros a las 9 de la mañana. Así es que, pues, quien guste asistir ese día, es o igual, si se quiere inscribir antes, me pueden encontrar aquí en el Centro Universitario, en el edificio Y, en el aula 2, que es el Laboratorio de Bioquímica, o a mi celular, que es el 341-41-977-82.
Pues gracias también a los que hacen posible este programa. Su dirección, Víctor Muro Arellano, contra los técnicos César Andrade, en la producción Alonso Sánchez, en la conducción su amigo Antonio Solís Serrano. Escuchamos próximo lunes.
El Criadero. Muchas gracias por su compañía. Nos escuchamos en la siguiente emisión de El Criadero.